Apu, querido, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ya venimos charlando hace un rato. Buenas noches a todos, gracias por sumarse a esta edición medio así como urgente de Boy Friendly. Nos encontramos con Apu casi con la misma situación hace un año, cuando nos preguntaban cosas sobre judaísmo, dijimos, vamos a hacer Boy Friendly y ahora la tengo, che, qué quilombo, qué está pasando. Bueno, hagamos un Boy Friendly, es lo único que sabemos hacer, comunicar lo que nos apasiona. Y bueno, el tema es que hay mucho de lo que tocamos de oído, mucho de lo que mucha gente sabe más que nosotros, con lo cual esto va a ser medio colaborativo, va a ser muy desordenado, tengan mucha paciencia, después lo vamos a subir a YouTube. Pero cuando arranqué esto dije, bueno, ¿cómo lo empezamos? Y me imaginé algo así. Tipo, ¿viste? ¿Vieron la peli cuando hacen este sonido de disco haciendo scratching? Y la pregunta, ¿cómo mierda llegué acá? Bueno, voy a hacer algo que es compartir un mapa. Si la tecnología me ayuda, estamos todos viendo el mapa de Israel.
No, ahora vemos el mundo.
Estamos todos viendo un mundo. Y esto lo hago más que nada para los participantes de Goim. Me voy a acercar a Israel, ¿sí? Este es el mar Mediterráneo, ¿sí? Ahí empieza a tomar forma esto. ¿Qué tenemos acá? Esto que ven acá, el tamaño de Tucumán, es Israel. Esta que ven acá es Jerusalén. Para los judíos, capital indivisible y única del Estado de Israel. Esto que ven acá es, que se llama West Bank, lo que llamamos en Occidente Cisjordania. Va a haber algunos desacuerdos, seguramente aparezcan hoy, sobre cómo la llaman en Israel. Van a escuchar que en algunos casos también se refieren a la zona de Judea y Samaria, después probablemente. Si alguien que sepa un poco más puede decir por qué se le dice de una u otra manera.
Antes de ir a Gaza, permitime que mostrás, si podés, el río Jordán
Ok.
y del otro lado lo que hoy se llama Jordania, que originalmente era Transjordania. Por
Sí.
eso Cisjordania es lo que queda de este lado, Transjordania el
La
otro,
Jordania
y el
era. Ahora
río.
vamos a
El
contar
Mar Muerto con.
cuándo nace todo esto. Esto que ven acá es la franja de Gaza. Gaza es chiquito, no, o sea, digamos, Israel es del tamaño de Tucumán, Gaza no sé qué extensión tendrá. Ya, algo.
Ponele,
Sí.
perdón, ponele satélite para que se vea dónde están las ciudades y que no es todo una gran villa, como
Ah, eso era
quieren
otra de las cosas que quería
malinterpretar.
ver.
Ahí
Satélite.
abajo, donde dice satélite.
Bueno, es una urbanización grande, es un mini país, digamos. Esto que ven acá está controlado por una organización terrorista que se llama Hamas. No es gente con la que uno pueda convivir en paz, porque en su carta de fundación plantea la destrucción de todo esto otro que está ahí al lado, que es Israel. Bueno, puedo volver al mapa. Esto que está acá no está controlado por Hamas, pero estas elecciones que están postergadas hace 15 años, aparentemente las estaba por ganar Hamas. Y bueno, parte de los motivos por los cuales tenemos todo este despelote es que la facción que controla sin estar gobernando democráticamente decidió que, bueno, que no hay elecciones y se están disputando al mismo tiempo que tienen un problema con Israel su control político. Pero, grosso modo, si Jordania la tiene una facción que la van a escuchar denominada como Al-Fatah o Al-Fatah, y Gaza está bajo control de Hamas. No son democracias, sabemos más o menos el cariño que le tienen a las libertades individuales, a la diversidad sexual, el respeto por las mujeres, con lo cual no es el objetivo de hacerle chicanas a los progres que defienden esto, sino entender un poquito el mapa y cómo está la cosa. ¿Qué hay más abajo? Está Egipto, arriba está Líbano, un poco más arriba está, digamos, envolviendo Líbano, está Siria. Con Siria y con Líbano no hay tratado de paz, con Egipto sí. Y a la derecha está Jordania, con Jordania hay tratado de paz. Entre Jordania y Egipto, con Jordania es con quien mejor relación hay. Y después, bueno, un poquito más atrás está Arabia Saudita. Esto que ven acá es uno de los. Es el Mar Rojo, después está el Golfo Pérsico, y bueno, todo eso desemboca después en la península arábiga, el mar de Arabia, ¿sí? Por acá pasa mucho petróleo, bueno, hay un montón de cosas que van a ir apareciendo hoy, pero no, todo empieza acá, ¿sí? Ubicándonos un poco en el mapa y el tamaño del territorio donde tenemos el quilombo. Apu, yo lo que te diría es que un poco lo que pensamos para también ponernos todos en tema. ¿Cómo empezó todo esto en este lugar?
La pregunta nos llevaría siglos, vamos a tratar de reducirlo a lo que involucra al conflicto actual, o por lo menos cómo llegar a las principales variables. Porque yo voy a terminar diciendo, en Gaza no hay colonos judíos, no hay asentamientos. Pero para poder decir eso, tengo que ir un poquito para atrás de cómo alguna vez los hubo, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo en el mapa es una zona que desde 1517 estuvo en manos del Imperio Turco Otomano. Gobernaron toda esa parte de Medio Oriente, desde Constantinopla, Estambul, y en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, cuando termina la Primera Guerra Mundial, quedan del lado de los perdedores. Toda esta zona que era una provincia alejada, poco poblada, poblada, pero poco poblada, que pertenecía en realidad a la provincia de Siria, en 1917 queda en manos de los británicos. Un comentario que también quiero hacer, y todo lo que estoy contando es en base a todas las preguntas que me suelen hacer. Por eso, si ustedes tienen alguna pregunta, la escriben ahí abajo. Pero las preguntas que me suelen hacer o las cosas que la gente no suele saber es lo que voy a tratar de hacer que me guíe en lo que estoy contando. Primero, presencia judía, lo que hoy es la tierra de Israel, o lo que hoy es el Estado de Israel, que era la tierra de Israel, hubo ininterrumpidamente desde la época de Jesús, ¿sí? Desde la época de la Judea de Jesús, hasta la fecha, con algunas excepciones, pocas excepciones, principalmente las cruzadas. En las cruzadas, los cristianos rajaron a todos los judíos, a todos los musulmanes, eventualmente después vuelven. En los rezos de los judíos siempre hablamos de volver a Sion. Sion es un sinónimo de Jerusalén. Y subir a Jerusalén, porque Jerusalén está entre las montañas, es hacer aliyá. Por eso cuando uno emigra a Israel, se dice que se hace la aliyá. Se sube, ¿no? Es tanto geográfica como espiritualmente. Entonces, estaba con. Ah, nosotros rezamos y decimos volver a Sion, que no te olvides, si te olvidares Jerusalén, que se caiga mi diestra y mi lengua quede pegada al paladar, un montón de cosas. Eso involucró a mucha gente que toda la vida, durante toda la historia, después de las cruzadas, empezó a ir de nuevo a estudiar en lo que es Israel, y hubo siempre inmigración. Para el siglo XIX aumenta, y ya en 1860 la mayoría de Jerusalén ya era judía. Obviamente había árabes, pero ¿qué pasa? A partir de ese momento empiezan las oleadas migratorias principales, que se las denominan las aliot, que tiene que ver con esta palabra aliyah que había mencionado, y empiezan a llegar más judíos de Polonia, de Yemen, de Rusia, de distintos lados. Aliot vienen con una ideología moderna, de un nacionalismo moderno, que dicen los judíos tenemos que tener un Estado. No todos los judíos estaban de acuerdo con esto. Había muchos grupos de judíos organizados que no estaban de acuerdo con la idea de que los judíos teníamos que tener un Estado. Yo personalmente creo que si había alguna duda, la Shoah, el Holocausto, la diluyó. Creo que ya no hay ninguna duda de que tiene que haber un Estado judío con poder y soberanía política y sobre todo militar. No sé si.
Voy a ser redundante en tu apreciación. Una
Sí.
etnia perseguida durante siglos, casi milenios, sin la garantía de un Estado moderno, no tenemos que remitirnos a los judíos. O sea, podemos tomar a los kurdos, cualquier caso que uno quiera tomar, el Estado moderno, con todos los desastres que puede hacer un Estado, con un ejército, una moneda, todo lo que cualquier alma bella o cualquier libertario quiera criticar, son la garantía de cualquier etnia de que por lo menos va a haber un ejército aguantando los trapos y a donde esa etnia, en cualquier lugar donde esté, puede volver. Entonces, hay un poco, Israel tiene una conexión histórica con este pueblo, con el que también es muy difícil desprenderse de esa herencia, de ese legado que Apu lo representaba con estas frases, estos rezos que se vienen arrastrando, que no es estrictamente religioso. Pero bueno, nada, llegamos no sé, si, ¿dónde? Que hasta en el 19 más o menos, con un montón de judíos de repente de vuelta ahí.
Sí, y tengo una sorpresa. Se conectó el invitado especial desde Israel, así que aprovechemos que en este momento no hay una alarma porque recién estaba en el búnker. Fabián, ¿estás por ahí?
Hola.
Hola, ahí está, con video y todo.
¿Qué
Bueno,
tal?
ahí está Fabi. ¿Querés contar, Fabi? Yo después retomo la parte histórica, pero ¿querés contar cómo fueron tus últimas 48 horas o por qué estamos como estamos? No sé qué es lo que querés contar. Está en Rehovot, al
Sí.
sur de Tel Aviv.
Ah, qué lindo día. Bueno. Las últimas 24 horas. Ayer sabía que íbamos a tener una noche bastante mala, así que agarré a la nena más chiquita y la hice dormir conmigo en la cama a las 9 de la noche y se durmió. Y eso de la una, y yo no, porque además todo esto me tiene nervioso y estaba mal de la panza, así que creo que dormí de las 11 a la una y a la una suena la sirena. Es horrible, no suena la sirena de la ciudad. Y salimos corriendo, la desperté, salimos corriendo porque tuvimos que bajar dos pisos por escalera al refugio del edificio. Este edificio tiene, en el que vivimos, fue construido en 1990 y algo, 94, justo antes de las nuevas regulaciones, o sea que tiene un refugio para todos y no un refugio privado para cada familia. Imposible llegar con el. Con el ascensor, bajamos corriendo las escaleras, dos pisos, entramos al refugio, tenemos 90 segundos acá en la ciudad donde vivimos. Llegamos bien, pero bueno, corriendo y con todo el mundo en la cola de las escaleras. Y decidimos dormir ahí, o sea que llevamos colchones inflables y no hay lugar para todos, así que mi mujer y mis dos hijas durmieron allá hoy a la noche y yo volví a subir arriba y después de la 1:30 no hubo más cohetes, pero hubo uno muy grande, muy grande. Esta noche que es algo muy raro, sonó alarma desde el sur hasta Haifa. O sea, todo el país estuvo cubierto, prácticamente todo el país usaron cohetes extremadamente potentes y largos. Algo más que quieran saber, digamos.
Fabián, vos eras historiador, ¿no? ¿O sí?
Sí, yo soy historiador de la UBA y bueno, nunca ejercí, pero esa es mi carrera y después hice un máster en relaciones internacionales acá en la Universidad de Tel Aviv.
Bueno, voy a aprovechar este relato traumático que me tocó también escucharlo de mi familia viviendo allá. Estos tipos que tiran estos misiles son, digamos, un grupo armado de lo que llamamos palestinos. Uno también se agota de escuchar que Israel es una ocupación, una colonia. Recién Apu llegó hasta el punto donde dijo, bueno, había una cantidad de judíos. Voy a hacer, digamos, una historia, como un fast forward. En el 48 se hace el Estado, hay una guerra de la independencia, todos estos vecinos que tenemos ahí en el mapa alrededor, juntos tratan de reventar este país. Digamos, se firman tratados de paz con Jordania, con Egipto, o sea que con algunos vecinos la cosa mejora. Después hay quilombos con los vecinos del norte. Está la guerra de Irak, Irán. Irak en un momento le tira en los 90 misiles a o amenaza con. Y bueno, sí, los tiró en un momento.
Sí, tiró varios.
Y llegamos de repente a un enemigo nuevo que está adentro, que son estos tipos, son los palestinos. ¿Cuándo aparecen los palestinos ahí? Si estuvieron siempre. Pensá que tenemos un montón de gente que quizás nunca escuchó hablar de los palestinos más que por lo que ve en los medios y que nos pregunta a nosotros, che, ¿qué onda? ¿Estaban con los
Bueno,
judíos? ¿No estaban? ¿Qué son los palestinos?
digámoslo en En pocas palabras, los palestinos son árabes que viven en la zona. Israel está en el medio entre Asia, África y Europa. Es una región de paso. Hubo siempre un montón de gente que volvió, fue por un lado, volvió. Y en general, la idea es que empezando el siglo. A mediados del siglo XIX no había mucha gente viviendo acá porque era una zona bastante poco promisoria, no tiene buena vegetación, no tenía buenos cultivos,
Poco fértil.
y era poco fértil y vivía poca gente acá. Pero bueno, después con el desarrollo que se dio en todo el mundo, el desarrollo de la agricultura, importante, y en el caso de acá de Israel tuvo mucho que ver la afluencia, digamos, de los judíos. Que empezaron a llegar y empezaron a desarrollar agricultura con métodos más modernos, empezó a poblarse más de gente que vivía por toda la zona, desde que vivía desde Egipto y vino para acá, vivía desde antes acá, vino de Jordania, vino del Líbano, o sea, la gente se mueve a veces donde los factores económicos te atraen. Y para el año, o sea, para cuando se forma Israel, ya había una población árabe bastante importante, que no se llamaban palestinos ellos, es como decir que, digamos, que lo, no sé, o sea, no se me ocurre un ejemplo, pero no era su identidad, no tenían una identidad nacional, no tenían a lo sumo identidades de clanes, de distintos clanes o familias, que se llaman jamulot, que vivían por acá,
O sea, tenían casas, tenían algún mecanismo de regulación comunitaria, pero no eran un
Sí,
país que
si
de
vos
repente
ves
como
una
los judíos
casa.
se lo robaron.
Sí, mirá, algunos lugares que quedaron aldeas. O sea, en la aldea estábamos hablando de que eran pueblitos de 10 casas, 12 casas. Entonces, cuando uno dice, en muchos casos en Google Maps estaba anotado, acá estaba la aldea de tal, de Palestina, que fue destruida por eso. Estamos hablando de 5 a 10 casas, ¿entendés? Perdidas en medio de una montaña. No eran ciudades. No había pocas ciudades y donde se había acumulado mucha gente era porque, bueno, también vinieron judíos, vinieron los ingleses, empezó a desarrollar. El resto de los lugares eran pequeñas casas, cuando decís Beersheba, eran unas pocas tiendas y algunas casas más de piedra, no había mucho.
Para
La
ponernos
gente queda
en
ahí.
contexto también geográfico, Israel, digamos, lo podemos dividir en tres. Tenemos el centro, donde está Jerusalén ahí en el medio, y para el lado de la costa está Tel Aviv, que es de los centros urbanos más históricos. Después está un poquito más
Ahí te
arriba.
corrijo, ahí te
¿Eh?
corrijo. Tel Aviv no es un centro histórico
No,
importante.
bueno, era
Hace
Yafo y después se.
9. Tel Aviv nace en 1909, a partir de un loteo de unas compras de unas dunas que compraron los judíos ahí, se lotean entre la gente, porque los judíos se mueven de Yafo, donde habían estado viviendo, porque empieza a haber problemas con los árabes. Entonces, los judíos que vivían en casas en Yafo tienen que moverse de ahí, y ahí es cuando deciden fundar Tel Aviv al lado.
Una cosa relacionada con lo que acabas de decir, de compran las tierras. Desde 1800 no sé cuánto hasta 1948, todas las tierras que nosotros llamamos judías van siendo compradas, ¿no?
Sí,
Está bien.
lo que hay es así, o sea, ¿quién es dueño de la tierra antes del 48? Bueno, hay gente que tiene, en las ciudades hay títulos, vamos a ponerlo, o sea, ¿y quién los maneja? Bueno, hasta 1917 el Imperio Otomano, ¿sí? Ellos mantienen los títulos de tierra. Pero en general la gente vive donde se ubica, digamos, no tienen ningún título de tierra, sí. Y las aldeas que yo estoy avisando no tienen ningún título de tierra. Pero algunos, por ejemplo, si vivían hace bastante, decían, bueno, todo esto que ves ahí, eso es mío. Entonces, cuando los judíos van, ¿se las compran a esos o se las compran directamente a turcos que del Imperio Otomano que tenían tierras ahí? Y el resto eran tierras del Imperio Otomano. Pero es la tierra más infértil,
Tierras fiscales.
las tierras fiscales son dunas, son colinas donde no hay nadie, y bueno, eso es del Imperio Turco. Cuando vienen los ingleses, todo eso, o sea, los ingleses reciben un mandato de la Liga de las Naciones Y el mandato es el mandato de crear un hogar nacional judío, ese es el mandato. Te mando a que prepares esto para crear un hogar judío. Y absorbe, digamos, del Imperio Otomano, cuando le gana la Primera Guerra Mundial, absorbe el dominio sobre la zona. Entonces todas las tierras que eran fiscales del Imperio Otomano pasan a ser del mandato, ¿sí? Pero sin ningún dueño en específico, salvo el mandato que es temporal. Después la gente, algunos tienen, sí, sus extensiones que tienen título de tierra, y los judíos empiezan a comprar extensiones de donde consiguen, digamos, que alguien que tiene un título se las venda. Cuando Israel se funda, después de la guerra, lo que sucede es que lo que había sido tierra fiscal pasa a ser del Imperio Otomano, pasa a ser tierra del Estado de Israel, donde cada tanto la lotea y crea nuevos territorios. La gente que vivía en sus casas y que se quedó, mantuvo su casa, y por eso hay un montón de árabes en Haifa y en otros lugares que se quedaron.
Un 20% de la población.
Estamos
Hoy ya son
hablando de casi 2
20%.
millones de ciudadanos del nuevo país que hoy, digo, en ese momento no eran, pero hoy, que son casi 9 millones de habitantes, son 2 millones más o menos de lo que llamaríamos, no sé si etnia o pues, tampoco es religión, porque hay árabes cristianos, hay árabes musulmanes, pero son árabes.
Sí, hay circasianos, hay drusos, o sea, acá en Israel hay una mezcla en la cual la identidad siempre fue tribal y religiosa. Entonces, los otomanos dividían, bueno, esto es de los armenios, esto es de los drusos, esto es de los circasianos, esto es de los beduinos, esto es de los árabes, y esto es de los turcos, y esto es nuestro. Y no había una identidad nacional que vos digas, la identidad nacional palestina.
¿Y en qué momento aparecen los palestinos?
Bueno, los palestinos, los judíos se llamaban a sí mismos palestinos, o sea, ¿no? Porque la región había tomado el nombre Palestina, entonces eran los judíos palestinos. ¿En qué momento la identidad palestina pasa a ser asociada con los árabes de la región? Bueno, eso pasa a partir de la guerra de independencia un poco, porque, o sea, ahí
1948.
entran, ¿eh? 1948,
1948.
sí, perdón. Porque muchos de ellos se van. En momentos de guerra la gente es expulsada y también se va por su propia cuenta, digamos. Acá ha pasado también con los judíos que se fueron del norte cuando tuvieron guerra con Hezbollah. La gente se mueve, no se queda en una guerra. Cuando esos árabes que vivían en Palestina pasan a estar en campos de refugiados en Líbano, en Jordania, pasan a llamarse palestinos. Digamos, no les de, no, o sea, no los tratan como parte de su pueblo, entonces le dicen, no, ustedes se quedan ahí, y bueno, estos son los palestinos, son los árabes de Palestina. Y en 1964 se forma la Organización de la Liberación de Palestina en Egipto, como parte de un proyecto egipcio de Nasser, de hacer presión contra Israel. Hacer presión contra Israel con un montón de gente que vivía ahí y que iba a adoptar la ideología de hacer volver a todos los árabes a Palestina. Entonces se forma la Organización de la Liberación de
Perdón.
Palestina como un proyecto egipcio. Un segundo. Y enseguida, tipo un año después, enseguida Arafat, que era un tipo muy inteligente, se la roba, digamos, se la, ¿cómo se dice? Cuando te roban una organización, te hacen un entrismo y se la roba a Egipto y él la toma como su organización.
Arafat era egipcio, no era palestino.
Nació en Egipto, sí, parece. Nació en Egipto. Se la mexicanea, sí, bueno, claro,
Lo
sí.
que, sí, lo que quería comentar es que ese grupo de refugiados, si no me equivoco, 650.000 árabes palestinos quedan refugiados originales de la guerra, así como de la guerra del 48, estoy diciendo, así como donde los árabes conquistaron territorio, como ser Jerusalén, echaron a todos los judíos que había, o de Gush Etzion. Pero a su vez hay, estoy tratando de acordarme, 820.000 judíos de países árabes, de Libia, de Egipto, de Irak,
Marruecos.
de todos los países árabes, que tienen que escapar entre el 48 y el 60, después del 67 incluso, conozco muchos casos, muchos más, estamos hablando de 820.000 judíos, que tienen que escapar, que dejan sus propiedades, que jamás les devolvieron nada de todo eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, de esos 820.000, 600.000 son absorbidos por el Estado de Israel. Otros se van a otros lados. Pero ¿cuál es la diferencia? El Estado de Israel u otros países los absorbe a un costo altísimo, por el caso de Israel, y da ciudadanía y ya está, no son más refugiados, los hijos ya son parte de otra, de otro país. En cambio, los palestinos que están en el Líbano, por ejemplo, en los campamentos de refugiados del Líbano, siguen siendo apátridas, tienen un documento de la UNRWA, pero no, nadie les da título de ciudadanía por una decisión política de que este es el único grupo de refugiados cuyo problema no queremos resolver, no queremos resolver el mundo, digo, no quiere resolver el problema de los refugiados, sino que quieren resolver el tema de Israel. Que Israel no exista más, que Israel se llene de ahora ya son millones, porque también es el único grupo de refugiados cuyos hijos son refugiados, cuyos nietos son refugiados. Entonces es un problema que nunca se termina.
Gonzalo pregunta si siguen estando en campamento desde el 48.
Hay que aclarar que es un campamento también.
Sí, un campamento es como una, como, vamos a ponerlo así, tiene distintas formas porque está formado en capas estratos, ahí está, esa es la palabra que vos estaba buscando, en estratos. A veces forma parte en un momento, parte en otra. En general, cuando vos ves un campo de refugiados, como una casas de concreto, casas de material, ¿sí? No son de chapa, no son tampoco carpas. Muchos sí siguen estando ahí, y otros, digamos, esos campamentos crecieron y también se hicieron en otros lugares. Aparte, y lo que podés ver como el campamento original son cuando agarrás el Google Maps y te pones, por ejemplo, en la ciudad de Gaza. La ciudad de Gaza es donde viven los palestinos, ¿no es cierto? De Gaza. La ciudad vas a ver que es una ciudad normal, de hecho tiene una densidad de población menor a la de Buenos Aires. Hay una pequeña parte dentro de la ciudad que vas a ver que es más densa, y lo que puedes decir ahí no es solamente que esos son los refugiados, sino que esos son los refugiados con menos suerte, digamos, son los tipos que todavía viven en la parte más pobre de la ciudad de Gaza. Pero la ciudad de Gaza también tiene bulevares y jardines y otros lugares. Eso que estás mostrando ahí es la zona más central, quizás original, del campamento de refugiados, que se terminó formando en una especie de villa miseria. Alrededor de eso tenés una ciudad, esa parte es bastante densa, pero alrededor de eso es una ciudad que tiene una densidad mucho menor que la de la ciudad de Buenos Aires, eso ya lo medí y se cuenta hace un tiempo largo. Y en otros países no viven en campos de refugiados, qué sé yo, en Jordania, por ejemplo, no tienen la obligación de vivir en un campo de refugiados, pero en el Líbano sí. Y el Líbano es, como país, es un gran campo de refugiados, porque tiene ahora refugiados sirios, tiene refugiados de los chiitas en su momento, o sea, países también formados por estratos. O sea, parte de los campos en el Líbano es campo de refugiados que sí viven desde el 48, ¿no? Ahí porque no se les ha permitido salir de esos y vivir en otros lugares ni trabajar de otras cosas. Tienen ciertos límites en lo que pueden trabajar.
Para ordenar un poco también la historia, pues es muy difícil también mantener el control de la cronología. Pero bueno, tenemos los palestinos que tienen un origen que no es no antecede al Estado de Israel. Hay una población árabe que pasó por horrores de la guerra, que tiene su historia. Estas aldeas que mencionábamos tenían llaves. Uno cuando bucea un poco en los íconos del reclamo palestino, aparece la foto de la llave, mencionando la Nakba, que es la tragedia para ellos de haber sido desplazados de esas aldeas, y que guardan la llave de sus hogares originales. En Chile, en el sur de Chile, hay una comunidad palestina muy grande, de hecho, que cultiva un poquito ese simbolismo. Pero ¿cómo llegamos a que en esta franja se atrinchere Hamás? O sea, ¿cómo pasamos de un egipcio que funda la Organización para la Liberación de Palestina a una maquinaria de guerra con un ejército que está muy lejos de ser esos jóvenes que tiraban piedras en la intifada y que acaban de mandar 1.500 cohetes a lo largo de todo el país, algo que no hicieron hasta acá, nunca? ¿Qué pasó en el medio?
Bueno, los palestinos, o sea, Gaza, la ciudad, y Han Yunis y Rafíos, todos esos son pueblos donde viven los palestinos. ¿cierto? La zona de Gaza. La franja de Gaza es simplemente una sección que fue luego de la guerra de independencia en 1948, se hizo uno de los pocos acuerdos de armisticio entre Egipto e Israel y se decidió que eso era, digamos, una zona que iba a estar bajo control egipcio, pero no parte de Egipto. Y ahí dejaron a los palestinos vivir, los egipcios. En el 67 es cuando Israel conquista todo el Sinaí, incluyendo esta zona. Y cuando hace la paz con Egipto en el 82, Egipto no quiere quedarse con esa zona, Israel no sabe devolvérsela y entonces queda también a cargo de Israel después del 82. Ahora, Israel considera toda esa zona, o consideraba esa zona como parte de su territorio legítimo por el mandato. Entonces construyó algunos pueblos judíos también adentro de la Franja de Gaza. En el 2005 se decide remover a todos los judíos de la Franja de Gaza, destruir todos esos pueblos y dejárselos solamente a los palestinos.
¿Esto qué año fue?
En el 2005,
Ok.
Ariel Sharon, la retirada
2005.
unilateral de Gaza.
Bueno, este dato es importante, porque hay gente todavía que no lo escucha y dice, liberen Palestina. ¿De qué? ¿Qué hay? O sea, en Gaza es cierto que no hay. ¿Dónde hay presencia israelí hoy en lo que llamamos Palestina? ¿Qué
Agranda
tiene Gaza con todo esto otro de acá?
el mapa, o sea, hacerlo un poquito más.
Ahí está.
Eso que ese como poroto que ves ahí es lo que los judíos llamamos Yehuda Beshomrón o Judea y Samaria en español, y el resto del mundo lo conoce como Cisjordania, que es como la otra parte de Jordania, digamos, la parte de aquí del río Jordán significa Cisjordania. Porque la parte de allá sería la Transjordania, que hoy se llama Jordania. No tiene no es un país, nunca tuvo un. O sea, el nombre original es Judea, la parte de abajo, y Samaria, la parte de arriba. Ese es el nombre que le daban todos los académicos a esta zona, antes del siglo XX. Y ahí viven palestinos, y ahí también hay algunos pueblos que en general están contra la frontera contra Israel, pueblos judíos. Yo lo único que te digo es que saltamos un poquito de lo que estábamos hablando de Gaza a Cisjordania, y eso me parece que deberíamos terminar con Gaza primero. O sea, en Gaza no hay judíos. No hay ocupación israelí en Gaza. Lo que sí hay es un control de la frontera, que pueden ver la frontera del norte, ¿cierto? De Gaza, esa línea de puntos ahí donde está Sderot al norte. La frontera del oeste, toda esta línea inclinada, esa línea de puntos, ¿sí? No, no agrandes tanto. Y la frontera de abajo, del sur, la controla Egipto. ¿Se la puedes
Ese es
poner?
el paso de Rafa, que
Y
bueno.
el Rafah, toda esa zona que es otro tipo de línea, es porque es la frontera de Egipto con la franja de Gaza. Y después tenés el mar Mediterráneo al este, ¿cierto? Un poco. Al oeste, perdón. ¿Quién controla las fronteras de la franja de Gaza? Bueno, al norte y al este, Israel. El mar lo controla Israel y el sur lo controla Egipto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llegó digamos, a un grupo armado en la franja de Gaza? Bueno, como saben, la Organización para la Liberación de Palestina siempre fue un grupo armado. Y eso es lo que hoy se llama el Fatah. Y el Fatah tiene sus militantes, siempre los tuvo, también en Gaza. Alrededor de los años, lo que siempre hubo también es que es gente muy religiosa. Los palestinos son religiosos, muy religiosos. Hay pocos que son, lo que se puede decir, ateos, o que no creen en Dios. O sea, es un pueblo mucho más religioso que el argentino, por ejemplo.
Dentro de las ramas del Islam, que tenemos lo que son los sunitas y los chiitas, que es como una gran división, los palestinos a qué línea
Son sunitas.
sunitas. Que para ponernos también dentro de lo que es la tensión de poder entre Arabia Saudita e Irán, ¿quién es quién ahí?
Sí, pero son sunitas que no han tenido ningún problema en asociarse con los chiitas iraníes, digamos,
Ok,
para lo que
ponele.
necesitan. Ahora, como son religiosos, o sea, tiene mucha importancia lo que pasa en las mezquitas, los líderes religiosos son importantes. También para el judaísmo es importante, para ciertas secciones judías, el rabino es un líder espiritual y ahí tienen sus imanes que son líderes espirituales. Entonces las mezquitas estaban un poco como una sección espiritual y de liderazgo separada del Fatah, separada de la Organización para la Liberación Palestina, algo independiente de ellos. Y hasta los años 80 eran como un liderazgo alternativo. Al liderazgo radical y radicalizado y terrorista del Fatah. Entonces, Israel no veía mal que las mezquitas tuvieran poder, porque las veía como un contrapeso al liderazgo más asociado a la izquierda, digamos, y radical. Pensemos izquierda como pensábamos, digamos, los grupos guerrilleros, cubanos, los grupos, estaban todos asociados, todos se entrenaban en los mismos campos.
Pequeño paréntesis, Montoneros en los 70 tenía una línea de gente muy cariñosa con Arafat, de hecho entrenaron
Sí,
juntos.
se conocían todos, sí. Todos entrenaban en el mismo campo y eran parte del mismo bloque comandado por la Unión Soviética, digamos, para pelear contra el imperialismo yanqui. Era así. Ahora, en el 80 lo que sucede es que, en el 87 es que empieza la primera rebelión palestina contra Israel, rebelión popular que se llamó la Intifada, la primera Intifada. Y ahí es como lo que ven es que las mezquitas ven que la gente quiere violencia, quiere hacer algo, quiere rebelarse, quiere tirar piedras. Y dicen, ¿cómo nosotros no vamos a, digamos, liderar todo esto también? ¿Por qué se lo vamos a dejar al Fatah y a los grupos de izquierda que comanden y nos saquen nos saquen
El protagonismo.
el protagonismo? Entonces, ahí es cuando cambia y lo que hasta ese momento había sido un movimiento espiritual, religioso, pasa a ser un movimiento que empieza a prepararse para la guerra, empieza a prepararse para el terrorismo. Y es donde nace el Hamás.
1980 ahí.
87 es donde nace el Hamás. Y entonces empieza a tener sus propios liderazgos, el Sheikh Hassin, que ya no está más, por suerte. Y otros que empiezan a tener una posición mucho más radicalizada, que hoy asociamos la posición con el ISIS, digamos, todos los grupos islamistas, porque Hamás es un acrónimo que es el Movimiento de Resistencia Islámico, significa. Y lo que sucede es que hay una fuente espiritual importante en todo el mundo islámico, sunita, que se llama la Hermandad Musulmana. Todas estas ideas de que el progreso es dañino, es demoníaco, está alejando a los árabes y a los musulmanes de sus fuentes tradicionales con el Corán y todo, eso sale de ciertos escritores importantes y líderes que forman la Hermandad Musulmana. Y eso existe.
Te agrego dos elementos que me parece que vale la pena introducir. Uno que tiene que ver con esto es, hasta ahora veníamos con un movimiento de resistencia relativamente laico, de izquierda, bajo influencia soviética, y ahora aparece un nuevo actor dentro de la misma causa, de corte más religioso radical, asociado a la interpretación más ortodoxa del Corán. Esto vale aclarar, cuando uno agarra la Torá, o sea, nuestro libro más sagrado, y lee las penalidades que tendrías por no respetar el Shabbat, no difiere mucho del Corán. La realidad es que ningún judío va a salir a cagar a piedrazos a otro judío por no observar el Shabbat, por no respetar el día sagrado. El Corán, por algún motivo que la verdad nunca lo supe, se presta para una interpretación muy demasiado ortodoxa. Yo no sé si es por el ánimo que genera, porque ese es el mismo libro, son escrituras sagradas, pero es la única escritura que genera en la relativa edad moderna adhesiones tan fervorosas para encarar guerras santas o no está pasando prácticamente con ninguna otra religión eso.
Bueno, eso un poco sí, eso es un poco es cierto, es verdad, y hay una diferenciación que podría decirlo más, o sea, las épocas tienen sus influencias, ¿ok? Es obvio que cuando la Unión Soviética empezó a dejar de tener el poderío que tenía económico, también perdió mucho del liderazgo que podía tener, y por eso los grupos radicales dejaron de ser tan están atraídos por la izquierda y pasan a ser atraídos por otros motivos, pero sí por motivos por ahí más religiosos. Tiene que ver la revolución iraní. Todo esto es, digamos, el crecimiento de los grupos islámicos terroristas es a partir de los 80. Y tiene mucho que ver con, como digo, la caída de la Unión Soviética como referente del movimiento radicalizado en el mundo y el ascenso de Irán, que muestra, aunque son chiitas, pero muestran que puede haber una revolución que es religiosa y no solamente una revolución que es laica y atea.
Ahí, Fabián, te quiero agregar el segundo elemento. Hasta los 80, Israel venía con un ejército de defensa que en momentos se defendió, en momentos contraatacó y se expandió, después devolvió lo que conquistó en alguna de las guerras, pero nunca había tenido que pelear con contra una guerrilla. Una guerrilla, para los que por ahí no lo terminan de visualizar, es un enemigo que no tiene uniforme, no tiene bases. O si tiene las bases, las tiene, digamos, escondidas dentro de centros urbanos, porque acá no hay jungla, no hay donde pertrecharse y pasar revista y entrenarse. Y esto también representó todo un desafío, sobre todo después del 73, los que vieron Valley of Tears pudieron por ahí tener una idea clara de lo que fue la primera guerra en la que le cabió un poco al ejército y venía de esa victoria pírrica de la guerra del Día del Perdón en Yom Kippur, a la transformación del enemigo, porque vienen los acuerdos de paz, algunos problemas obviamente con Líbano y con Siria, o sea, no es que desaparecieron los conflictos tradicionales, pero esto fue totalmente nuevo y la manifestación más compleja de, bueno, ¿cómo agarramos a estos muchachos? Es con la intifada. Primero obviamente fueron piedras, pero después fueron atentados terroristas. ¿Cómo evoluciona entonces Hamás a partir de eso? Y
Bueno, sí.
sal como barrera de contención.
Bueno, para terminar un poquito el tema anterior, es el judaísmo tiene una forma de ver la religión en la cual es muy importante la interpretación del texto y la discusión entre distintas ideas que puede salir del texto. Con lo cual, si bien la Torá fue dictada por Dios a Moisés, de todas maneras, el judaísmo rabínico tiene, además de la Torá, tiene importancia la interpretación de la Torá y es a través de libros como el Talmud y otras interpretaciones, con lo cual hay posibilidad de discutir qué es exactamente lo que quiso decir la Torá o qué quiso decir Dios en este. El cristianismo lo que tiene es la idea de que dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y entonces hace una diferenciación que permitió luego todo el desarrollo de la teoría del Estado moderno, que tiene que ver con, hay cosas que son de Dios y que son religiosas, pero hay cosas que tienen que ver con política y no son religiosas, tienen que resolverlas desde el punto de vista religioso. Lo que tiene diferente del Islam es que el Corán es la palabra de Dios, escrita con letras, digamos, de fuego, esa es la palabra de Dios y no hay discusión. Entonces, no, aunque tiene también una tradición de interpretación, siempre vuelve a chocar con que hay grupos otra vez radicalizados que dicen, no, momento, ¿qué interpretación y qué interpretación? Que vamos al literalismo, vamos al
Matar al
Ezequiel.
judío, matar al judío.
Vuelven a siempre
A los
tienen
fundamentos.
los cuales vuelven a los fundamentos. No, acá dice hay que matar al judío, acá dice nunca te hagas amigo de los cristianos ni de los judíos, y eso es lo que dijo Dios, y se terminó, no hay interpretación sobre eso. Entonces, siempre tiene estos choques circulares en los cuales vuelve a ver, algunos grupos tratan de hacer una interpretación y otros grupos le dicen, los fundamentalistas le dicen, no, te estás yendo, esa es la interpretación tuya, pero Dios dice esto. Y otra vez la misma discusión. Eso ha pasado en la historia un montón de veces, con distintos grupos. Ahora, entonces en 87, cuando el Hamás empieza a ver de que la gente quiere guerra, la gente quiere violencia, se pone a liderar este proceso y entonces empiezan a. En el 87 empiezan a liderar los grupos violentos. Ahí es cuando, bueno, Israel corta relaciones, obviamente, con los grupos radicalizados del Hamás. Que ve que ya vemos, eso ya es una amenaza tanto como lo fue en su momento el Fatah. Y lo que sucede es que hasta el año 2005 lo que hay es una rebelión es barato ponerse bombas y hay gente que está dispuesta a inmolarse y ponerse bombas encima, pero es de baja tecnología. Es una rebelión de baja tecnología. La segunda intifada también, digamos que empieza en el 2000 hasta el 2005, es una revolución es una rebelión de baja tecnología. Contra el
Contemos
terrorismo de
que
baja tecnología.
es un
Contemos
chaleco con
un
una
poco
cruz
qué es.
y
Tipos que se suben a colectivos entre el año 2000 y el 2003, más o menos, si no me equivoco, con chalecos de explosivos, se vuelan a sí mismos asesinando a las 60 personas que estaban alrededor, y eso pasando todas las semanas. En cierto momento, en 2001, me acuerdo que era todas las semanas explotaba un ómnibus,
sí, hubo miles de muertos.
miles de muertos.
Hay una película que cuenta un poco ese drama que se llama Paradise Now, narrada por ahí desde la mirada de dos militantes de Hamás que, bueno, no se las spoileo, pero está bastante interesante como lo muestra. Bueno, llegamos.
Hasta el 2005
¿Cómo pasamos del
sí.
chaleco al otro?
Bueno, en el 2005 todavía hay una presencia israelí dentro de la Franja de Gaza. En el momento que en el 2005 Israel decide retirarse de la Franja de Gaza, no ser parte más de, digamos, de decidir que esa zona ya no la quiere más, porque obviamente está llena de palestinos. Tener 5.000 colonos viviendo ahí judíos es inviable. Incluso aunque teóricamente la tierra sea nuestra, imposible. Entonces
Lo
retira
que
la
queda
gente,
más
pero
cerca es esto, ¿no? Sderot.
sí,
Lo que
Israel.
más, lo más poblado que quedó es esto.
Todo alrededor hay, Sderot es una ciudad, pero Mefalsim es un kibutz, y Faraza es otro kibutz, Najalos es otro kibutz, o sea, que quedan todo alrededor, y son los que están
Kibutz,
en este momento
para los que no
repartiendo
sabes, es
folletos.
una granja colectiva. Es una granja de zurdos.
Sí.
Perdón si hay alguno.
Ya no, pero.
Ya no tanto, pero bueno, son lugares agrícolas. Bueno, cuando deja de haber presencia israelí de soldados y todo dentro de la Franja de Gaza es cuando los palestinos pueden empezar a desarrollar, por ejemplo, talleres de armas, talleres mecánicos, digamos, para armar cohetes y todo, y empiezan a tirar, primero desde el 2005 mismo, empiezan a tirar uno, dos, lo llamaban Kassam, de baja tecnología, pero estas cosas ahora con internet se aprende rápido a hacer cohetes y después con la práctica se los mejora. Y desde el 2005 que no hay que hay una continua mejora de la tecnología de los palestinos en lanzar cohetes. También hay importación de armas desde Irán, que vienen con barcos que disfrazados de barcos de armas que están disfrazados de otras cosas. Hay mucha contrabando a través de túneles hacia la Franja de Gaza desde Egipto.
El paso de Rafa, que vimos recién, que está ahí al
Sí.
sur.
Y lo que vemos hoy en día es que tienen cohetes de ellos y cohetes que han importado de muy largo alcance y que Israel en este momento no tiene una respuesta para poder pararlos. O sea, está destruyendo ciertos lugares de comando y todo, pero estas cosas, por ejemplo, se preparan con tiempo, se ocultan en algún lugar, por ejemplo, en una plaza, se oculta bajo un terraplén. Y por comando remoto se abre ese terraplén y se activan los cohetes para que se lancen. No tiene que haber nadie al lado. O sea, no es que hay alguien que es prendiendo una mecha, como el correcamino, no hay necesario, ya no es necesario. Todo eso se comanda remoto, pero necesita preparación. Y bueno, han tenido años de preparación. Después de cada guerra vuelven a mejorar incluso y hacer más. Israel tiene una presencia con drones y con aviones estratégicos mirando. Pero cuando ve que se lanza un cohete de cierto lugar, ese cohete ya fue lanzado y ahí no hay nadie. O sea, vos podés disparar una bomba ahí, pero no estás parando ese cohete y no vas a matar al grupo que los lanza.
Hablando de eso, de lo que implicaría entrar, creo que está Chiporito metido por acá, ¿no? ¿Estás por ahí, Chipo?
Sí, acá estoy.
Chipo, vos estuviste en Gaza, ¿no?
Yo estuve en Gaza, estuve en toda la época de la segunda intifada en servicio militar obligatorio.
¿Qué
Absolutamente desde que empezó.
hacías ahí? Lo que se pueda contar, lo que
Bueno,
no.
sí, yo no considero que haya secretos. Bueno, cuando empieza la Intifada, que empieza en el año 2000, yo me encontraba haciendo el patrullaje de frontera con Jordania. Un patrullaje de frontera muy tranquilo, muy tranquilo. Se llamaba el Kaviarden, la línea de Jordania. Y cuando empieza todo el lío y la segunda Intifada, nos movilizan a Jericó.
Estaba viendo el mapa por donde estamos.
Ahí está Jericó, se ve un poquito más al norte, nordeste de Jerusalén. Nosotros estábamos asentados arriba donde empieza el Mar Muerto, y nos movilizan a la entrada de Jericó. Nosotros teníamos que.
Es Cisjordania.
Exactamente, nosotros estábamos en Cisjordania, mi base estaba en Cisjordania, donde ven la ruta 90, ahí donde dice Al-Oujah, nosotros lo llamábamos Uya. Y nuestra base estaba muy cerca de Itav. O sea, nosotros teníamos que pasar ese poblado palestino de Ulla, que cuando no había intifada era todo bien, pasábamos con los colectivos tranquilos, y cuando empezó la intifada teníamos que pasar en camiones blindados.
Dispara
Y nos
básicamente una lluvia de piedras, ¿no?
lluvia de piedras de los tamaños que vos te imagines. Yo he pasado con jeeps tirando con Federal. Los Federal eran escopetas de caño corto que tiraban gases lacrimógenos. Así que bueno, el principio fue en Jericó y nos disparaban desde la terraza del casino, del famoso casino de Jericó, donde nosotros también respondíamos, y todos los viernes a la siesta era moneda corriente de que iba a haber una manifestación por parte de ellos, iban a venir y nos iban a tirar piedras al puesto de control donde estábamos nosotros. Eso era todos los viernes a la tarde, era una constante.
Y esto era Cisjordania y eso era tranquilo. ¿Cómo llegás a Gaza?
Eso era tranquilo, era Cisjordania, y a Gaza voy los últimos 3 meses de mi servicio militar, que es en el año 2001, pero ese año, digamos 2000-2001, yo hice 2 años del ejército por la edad que tenía, ¿no? Yo llegué con 21 años de Israel. El año 2000 al 2001 fue un ir y venir de Yerijó, también estuvimos en Ramala, pero siempre Cisjordania fue tranquilo, fue lo más, digamos, tranquilo dentro del despelote que
Piedrazos,
había, ¿no?
piedrazos.
Claro. Bueno, 3 últimos meses vamos a convenir de que Gaza no tenía el poder bélico que tienen hoy. De hecho, para nosotros entrar con yo era tanquista, para el que no lo sabe, yo era tanquista, era conductor de tanques.
¿Se podía entrar con un
Entrar.
tanque sin problema por para casa? O sea.
En ese momento sí. Y nosotros entrábamos con un tanque muy viejo. Nosotros no éramos de las divisiones de los Merkabot, de la Merkabá, que es el tanque más sofisticado del ejército de Israel. Nosotros estábamos en un tanque que se llamaba Magaj, que era un tanque americano, un Patton americano de los 60, obviamente modificado, mejorado en todo su sistema de blindaje y su sistema de tiro. Perdón, cuando empezamos la línea de Jordania, esto es importante, ¿no? Cuando empezamos la línea de Jordania a principios del 2000, creo que, o 2 meses antes de la Intifada, cae la línea del Líbano, o sea, Israel vuelve del Líbano. O sea, yo estuve a 20 días de irme al Líbano y gracias a Dios no tuve que ir. El Líbano se sabía que era la carnicería para nosotros. ¿Por
Digamos,
qué vuelvo a eso? Que
para que
cuando vamos. Cuando...
en el Líbano, para que se ubiquen, está el otro amigo de la causa, que es Hezbollah, que es
El
otra
Hezbalá.
historia completamente distinta, pero bueno, es otro terreno,
Sí,
más
Israel
seguro.
había trazado una línea de seguridad de 20 kilómetros dentro del territorio libanés, que trabajaba en conjunto con el Tzadal. El Tzadal era el Tzabat Drom Lebanon. Eran libaneses católicos que trabajaban en conjunto con el ejército de Israel. ¿Por qué vuelvo a esto? Porque los tanques que iban al Líbano eran unos tanques diferentes a los que teníamos siempre. Entonces los tanques que fueron al Líbano en su momento fueron destinados a Gaza. Fuimos a Gaza. A mí me toca incursionar en un operativo en Jan Yunes. Ese fue mi primer enfrentamiento, más o menos al sur. Nosotros entramos por Kisufim, Nosotros teníamos que ir a Jan Yunes a destruir las cuatro primeras cuadras de ese lugar, porque desde ese lugar disparaban a una zona fabril de un asentamiento judío que había ahí, porque estamos hablando año 2000, todavía habían colonos.
Te quiero interrumpir un segundo para también ayudar a
Sí.
entender al resto. 2000 y
Sí.
pico, todavía no tenían la tecnología que tienen ahora para defender algo que quedaba cerquita.
Exacto,
So,
nosotros teníamos
fast forward, hoy están tirando directamente a Tel Aviv, incluso al norte de Tel Aviv, con fierros de mucho más largo alcance, como decía Fabián, de una velocidad de ejecución y de automatización de la ejecución que implica un progreso. Sí, no es que son, de nuevo, no es nada para romantizar, es un ejército irregular, pero con. Y en ese momento que tuviste que entrar vos, cuando todavía todo esto no existía, ¿fue
sí.
fácil, relativamente fácil o difícil?
Fácil no es. Empecemos de base que fácil no es de saber de que vos te vas a un territorio, a un terreno en guerra, no es fácil. Sí estábamos con cierta ventaja, digamos, en lo armamentístico, como siempre lo está Israel. Como decía, nosotros lo que teníamos que hacer era guardias del lado de adentro de la franja, pero custodiando el alambrado divisorio, ¿sí? Un alambrado electrónico, no eléctrico, electrónico, que es muy distinto. Esa era nuestra tarea principal, pero en el transcurso sucede una situación de que hay que hacer una operación en Jan Yunes, que teníamos que ir y arrasar las cuatro primeras cuadras con topadoras blindadas. Entonces nosotros íbamos con tres tanques a hacerle digamos, la retaguardia, a cuidar a las topadoras. Íbamos nosotros, iba también una división de infantería que son los conocidos como Givati, la boina violeta.
Violeta, la infantería.
Exactamente. Ellos iban en blindados, no hacía falta que bajen. Me acuerdo el día de hoy de ver, o sea, en ese, en el, a ver, el tanque está preparado para combate a largas distancias, ¿sí? En terreno abierto. Nosotros estábamos combatiendo en un terreno construido, cerrado
Claro,
y
en un
con,
centro urbano.
exacto, y con distancias cortas. Entonces, para la distancia corta, el ojo del cañonero era el conductor, o sea, yo era el ojo del cañonero. Yo tenía que indicarle a él dónde tenía que disparar. Y me acuerdo ver con mi sistema de visión nocturna, me acuerdo las siluetas de los tipos saliendo por las ventanas, disparándonos con ametralladoras. Y a cada ventana donde nos disparaban, yo le decía al cañonero: Dani, ventana derecha, segundo piso, nos están disparando. Y Dani disparaba con las ametralladoras que teníamos, hasta que se trabaron todas, desgraciadamente, y bueno, teníamos que tirar con el cañón. No me lo olvido más, eso me quedó para toda mi vida y me lo sigo recordando como si hubiese pasado hace una hora atrás. Todas las ventanas que he visto que nos disparaban y de todas las puertas que salían y nos disparaban, recuerdo haber salido después ya habiendo terminado el operativo que duró como 3 horas, haber vuelto y ver uno de mis episcopios con un disparo de bala. Para lo cual el comandante del batallón me regañó diciéndome que yo seguramente tenía alguna luz prendida dentro de mi habitáculo, lo cual no era cierto, no tenía nada prendido, pero bueno, fue cosa del destino que pegó en un periscopio mío un balazo.
Te escucho y digamos, uno tiene una idea también de este lado por ahí romantizada cuando ve Valley of
Mira,
Tears.
yo una vez te leí un tuit que estabas viendo Valley of Tears y que estabas re loco de haber escuchado Matar a Esh.
Sí, claro, y no es así, estoy seguro que no es así vivirlo.
No, te voy a decir la verdad. Lo que demuestra la serie es tal cual cómo se vive en un tanque. El sacudón del disparo, cuando vos escuchás Matar a Esh, lloré, Esh. Son palabras que te movilizan, son momentos que te quedan para toda la
Matará ese
vida.
objetivo es
Matar a ese
fuego.
objetivo es fuego y oré es tiro.
Y
Y oré es como disparo.
Estoy tratando de hilar de vuelta lo que decía Fabián, o sea, tenés todo, hoy tenés, desde lo que contás vos, más o menos casi 20 años de avances tecnológicos, y hoy se empieza a discutir, bueno, ¿se entra o no se entra? ¿Y cómo
Bueno, mira, yo te
sucede
voy a
eso?
decir una cosa, pasante. El centro no centra, se discute desde el año 2000. De manera terrestre, con infantería, se discute desde el año 2000. Y yo soy de los que piensa que hay que entrar. Que hay que entrar porque cuando vos le das tiempo, el tiempo es tu enemigo. Porque el tiempo es el momento de rearmamiento de ellos, de rearme y cada vez con un poder bélico cada vez más fuerte, más poderoso. Antes eran, como decíamos, hace un rato atrás decían de los Kazamim. El Kazam llegaba a 20 kilómetros con toda la furia y no tenía cabeza explosiva. Y realmente el daño en vidas humanas era casi ínfimo o ninguno. Y bueno, y hoy estamos hablando de Tilim, de misiles que están llegando a Tel Aviv e inclusive al norte de Tel Aviv.
Necesito antes, muy fuerte lo que contás, pero antes de que se nos vaya el tiempo, porque sé que en Argentina es retarde, quiero tocar un tema más, que no sé si Fabián o vos pueden responder.
Creo que está Gastón, con quien venía charlando, que es este profe de historia de Ort, que también si quiere después de
Ok.
mutear y agregar para responder lo que tenés entre manos, que sospecho por dónde va.
Sí, la otra diferencia, el otro novedoso que estamos viendo son las peleas, los linchamientos, los riots entre árabes israelíes y judíos israelíes. Eso no tengo idea cómo se resuelve. Bueno, supongo que separás en algún momento esas erupciones de violencia se van a calmar. Pero Fabián, ¿cómo ves este tema a futuro? Porque ya no es, están ahí, están acá.
Claro, no sé si tengo una buena respuesta. Muchos Israel yo creo que es uno de los países que mejor se ha comportado en temas para, no para resolver, pero sí para manejar problemas étnicos. Esto es lo que es. Si vos querés, podés ver comparaciones con otros países. ¿Qué puede pasar? Puede pasar lo que pasó en los Balcanes, en lo peor, digamos, en los cuales todo el mundo se empieza a armar. Yo me armaría, yo que no. Agarré un arma en mi vida. Para defender a mi familia, porque si marchan por ahí hay un pogrom. Pero yo, ese es el peor de los casos. Los Balcanes. Si pensás también Grecia y Turquía, son parte de los Balcanes también, más o menos. Bueno, en 1915 hubo intercambio de población. Hoy nadie se mosquea porque el caso de que Grecia es 99% Greek Orthodox, o sea, que la mayor parte de los griegos ahí son además cristianos. Pero no era así antes de 1915. Todos los que hablaban griego, pero eran musulmanes, fueron sumariamente enviados en botecitos a Turquía. Y Turquía hizo lo mismo con todos los gente que hablaba turco, pero eran Greek Orthodox, eran ortodoxos griegos, ortodoxos cristianos, los mandaron a Grecia. Eso pues, esa es otra de las formas en las cuales, no digo que sea la que yo digo, pero es de que se resuelven problemas étnicos. Se separa, se hace la famosa limpieza étnica. No es lo que yo digo que tiene que pasar. Entonces puede haber un problema en el cual se mantiene y se maneja y se separa con policía hasta que los ánimos se calman. Y quizás eso es lo que pase, Pakistán y la India, dicen ahí en el. También, lo ves en la película Gandhi.
De hecho, en Kashmir,
Millones de personas pasaron de India a Pakistán, de Pakistán a la India. Y así se resolvió el problema étnico. Israel no ha hecho eso, o sea, ha pasado en la guerra de independencia, pero hay un 20% de población musulmana dentro de Israel. No ha hecho un genocidio, digamos. Hay otros países en los cuales no han transferido la población, la han asesinado, ¿no? Tampoco lo ha resuelto de esa manera, pero muchos países lo han resuelto de esa manera. Si pensamos la conquista del desierto, por parte de un genocidio también. Y hoy nadie se mosquea, ¿no? Así que no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Yo creo que Israel tiene que resolver el problema con los palestinos de Gaza urgente, y también soy de los que creen que tiene que entrar el ejército cuanto antes, pero bien preparado. O sea, no a las apuradas, porque a las apuradas se cometen errores, pero tiene que entrar el ejército y tiene que destruir el Hamas. Y eso tiene que ser el ejemplo para Hezbollah, para que no intente lo mismo, y tiene que ser el ejemplo también para los árabes israelíes, de que Israel es fuerte, sabe defenderse y no está a punto de desarmarse. Y no va a aceptar, y es un tema para la policía, el asunto de resolver intentos de pogrom y linchamiento. No es un tema para el ejército. No es un tema para reabrir la guerra de independencia. Eso es lo que yo creo.
No, no sé si creo que me había hecho Gastón y
¿Qué
algunos de
tal? Buenas noches.
¿Estás ahí? Ahí está.
Primero, antes que nada, agradecer la oportunidad y los testimonios. Es siempre fascinante poder conversar y escuchar estas cosas. Soy politólogo, coincido en muchas de las cosas que le escuché decir a Fabián, que también obviamente por estar viviéndolo desde ahí, tiene una percepción quizás mucho más palpable, ¿no? Sobre el terreno que lo que tenemos nosotros a 14.000 kilómetros de distancia. Es sumamente compleja la situación. Digo, hablaba esta mañana con mis alumnos de lo que es la lucha en tres frentes. Hoy todavía son tres frentes, lo que es los barrios periféricos de Jerusalén, lo que es la situación en la Franja de Gaza y lo que es el frente interno, que creo, por lo menos para mí, es la parte más complicada, ¿no? Porque digo, tenemos que pensar en varias cosas. Por un lado, antes Apu mencionaba la UNRWA. La UNRWA financia escuelas que llevan nombres de terroristas. Nosotros pasamos por las escuelas de la red escolar judía y lleva nombres o de donantes o de educadores o de gente que hizo cosas positivas para el pueblo judío y la humanidad. Y el rol que tiene el llamado mártir en la población palestina es un poco lo que también ayuda a explicar y a entender esta oleada que, no nos olvidemos, arrancó hace 20 días con jóvenes subiendo videos a TikTok en los que literalmente linchaban a una persona sin mediar diálogo, ni siquiera se acercaban cuatro o cinco, le daban duro y parejo y salían corriendo. Y eso generaba muchos likes, muchos comentarios, muchas views, muchos retweets. Y es un poco también entender que han pasado casi 20, más de 20 años de la última intifada. Hay muchas cosas que muchos jóvenes no vivieron. Hay muchas cosas que la gente quizás no recuerda. Hay un hastío general de la población árabe palestina frente a sus propios líderes. Pero lo que quizás sorprende un poco es que hay una crisis muy grande en la representatividad del sector árabe israelí, sector que en las sucesivas elecciones que tuvimos en los últimos años fue demostrando cada vez mayor representación en términos de bancas, ¿no?
Esto
De
quiero aclarar
banca.
algo. Los ciudadanos árabes que tienen ciudadanía israelí, pero que son árabes, votan, tienen representación en el Parlamento, y por la velocidad demográfica relativa respecto a los judíos, por poner un globo, tienen, digamos, más masa crítica y nada, van avanzando sobre el Parlamento del único Estado judío, lo cual también genera, digamos, un cuestionamiento de hacia dónde va esto. Era esa aclaración nomás.
No, y también pensar que son claramente los árabes que pueden vivir con mayor libertad en todo el mundo
Bueno.
árabe, digo, minorías de diversidad sexual o libertad de género, libertad de expresión, las posibilidades, porque sale a veces quizás en el discurso progresista en el que uno también se crió, esto de hay que ayudarlos a insertarse. Tienen cupos en las universidades, tienen subsidios, tienen incentivos fiscales. Y esta es la misma gente que hace 2 semanas a la mañana fue a comprar el pan a la casa del panadero
Tenemos un
y
árabe
ahora.
fíjate, no sé qué.
¿Puedo hacer un comentario?
Sí,
Sí, por
Fabián.
favor.
Por algo que, digamos, Lod, la ciudad en la cual hay disturbios en este momento, está al lado de mi ciudad. O sea, yo vivo en Rehovot y Lod está Lod, Ramle, Rehovot. Ramle también tiene población árabe. Y también hubo quilombo, pero en Lod hubo más. Ahora, yo conozco la ciudad, fui varias veces, de hecho firmé la escritura de mi casa en un abogado que vive en Lod. En los últimos años hay un problema muy grande dentro de la población árabe de criminalidad, ¿okay? Narcotráfico, robo y bandas armadas. Y armas ilegales, obviamente, que están circulando armas ilegales. Esto me parece que tiene que ver con quiénes son los que están movilizando los disturbios en este momento. Lod es una ciudad de clase media baja, no es de las ciudades más lindas de Israel. Tiene judíos, tiene árabes y tiene un sector criminal. O sea, vos vas ahí, vos vas a Lod y están los talleres mecánicos que te arreglan el auto con partes robadas, ¿sí? Tenés narcotráfico, tenés digamos, los lugares de comida rápida para los trabajadores. Y no hay ninguna duda de que los movilizantes de esto son gente que son parte del espectro criminal en general normal y que arrastran a otras personas también. Así como los judíos que hoy a la noche, me enteré, digamos, fueron a hacer la contraprotesta o el contralinchamiento, son de la barra brava del club de fútbol, o sea, de
La
la familia.
familia.
O sea, vos decís que Israel de golpe tiene. No, Israel tiene sus criminales también, y muchos de estos criminales son los que crean los quilombos, los disturbios. Entonces quería dar un poco de ejemplo, porque a veces hablamos Lod, Ramle, ¿qué es? Es una ciudad normal. Más o menos, tienen su barrio feo, tienen su criminalidad, Ramle también. Entonces eso quería agregar nada más.
Yo, es eso que decís, Fabián, que describe un Israel con un montón de cosas, de condimentos, muy parecidos a los problemas que tiene cualquier estado moderno. Y me trae a la cabeza la frase con la que cita Geopolítica de Israel, que es un libro que está armado como una enciclopedia con entrada muy ordenada, está buenísimo. Y esa frase dice que la principal injusticia que tiene el Estado de Israel es que no puede ser injusto. Digo, no puede tener los problemas que tiene cualquier Estado moderno. Y frente a eso, encima se tiene que defender de todo esto que decíamos, que lo tiene acá nomás, no es que lo tiene como las guerras de su momento, de la independencia o de los 6 días o de Yom Kippur, que era un enemigo externo, ahora lo tiene adentro, con el cual se hicieron en algún punto también cagadas de poner un ejército de defensa en una primera instancia, para la única fuerza que tenías para defenderte. Después sí, empezar a trabajar con inteligencia y con infiltración y con movimientos más quirúrgicos, sino por ahí esto que contaba Tzipo, de meterse con un tanque a lo bestia, que bueno, que igual hay como, o por lo menos uno empieza a escuchar un consenso de hay que entrar, el costo que sea, pero hay que entrar. Yo no sé si logramos con esta hora y veintipico de ordenar un poco lo que está pasando o darle a los que participaron, judíos y no judíos, alguna idea de por qué pasa lo que pasa. En lo personal, como siempre, esto, lejos de ser un intento de Asbará, que es por ahí una militancia de explicación, es la necesidad genuina de tener una respuesta para los amigos, los afectos, los tuiteros, por ahí que uno no lo conoce, pero que tienen buena onda. De ensayar una respuesta mínima, de no quedarse con esta propaganda pedorra del progresismo dominante, de la ocupación, que está montado en un montón de mentiras. Y obviamente, sí, hacernos cargo de la parte más áspera, más dolorosa que tiene que ver con esto. Es un Estado moderno y tiene esos quilombos, no zafa de eso. Pero bueno, como decían todos, andá a bancarte vos 1.000 misiles desde Paraguay, desde Asunción hasta Buenos Aires. A ver si no vas a responder. Y si la respuesta va a ser, ¿cómo es que pidió la Cancillería Argentina?
Proporcional.
Proporcionada.
Vos no
Yo
podés
leo
decir que
proporcional y digo, ¿qué quieren? ¿1.000 misiles dirigidos contra la población civil palestina? ¿Qué?
eso sería proporcionado.
Y la ultraderecha israelí propone eso.
Sí, además es tan cliché, digamos, ¿qué es proporcional? Es porque hay muchas proporciones. Dos por esto, tres por esto, cinco por uno. O sea, ¿cuál es la proporción correcta? Uno por uno es la proporción correcta, pero entonces uno por uno, como dice Gastón, es un crimen de guerra por otro crimen de guerra,
Claro.
un misil tirado al tuntún que puede caer en cualquier lado, que es un crimen de guerra por definición.
Sí.
Hacerse lo mismo a ellos, ¿no?
Hoy leí un hilo muy interesante, bueno, que plantea justamente este problema del crimen de guerra. Primero que son lanzados desde centros urbanos densamente poblados, lo cual constituye un crimen de guerra. Y segundo, nada, Israel tiene que responder esto que describía vos, Fabián. O sea, cuando la devuelve al lugar de donde sale. Y muchas veces, bueno, tiene toda una etapa. Hoy también le escuchaba a Ronnie Kaplan, que es vocero del ejército, decir: nosotros lo que hacemos es avisamos que vamos a tirar, le pedimos a todos los civiles que se corran, digamos, son como unas pautas que hay que hacer. Y muchas veces te encontrás con que los hacen subir a las terrazas de los edificios que tienen que voltear porque es de donde salió la batería de misiles o de cohetes.
Eso pasó la última vez, en la última guerra. Hasta ahora no vi que haya pasado eso. Quizás la terraza no era grande o no era. No estaban
Pero,
antenas.
claro, pero bueno, muchas veces uno se encuentra por ahí en una posición de querer simpatizar con Israel y del otro lado encontrarse con esa avanzada. De psicopatía constante y no tener las herramientas. Yo no sé si lo logramos, pero bueno, espero que los que se quedaron despiertos hasta esta hora, que son 48, están totalmente dementes. O sea, evidentemente les gusta el tema. Nada, les quería agradecer, no sé, Apu, si querés, primero agradecerles a todos los que participaron, bueno, a Chipo, a Tom, bueno, Fabián, obviamente, y los que vinieron. Y bueno, Apu, no sé si querés decir algo para cerrar.
Les agradezco por venir a mi sesión de catarsis. Necesitaba esto y me ahorraron el psicólogo. No tengo mucho más que agregar. La verdad, me gustaría poder darle el micrófono a cada uno para contar lo que sintió, pero si quieren pueden dejarlo escrito en los comentarios. Todavía no cerré, nos vamos a ir despidiendo, pero si quieren escribir lo que tengan ganas, lo que les generó o lo que piensen. Bienvenidos, un beso grande para todos.
Yo voy a aprovechar de una copa de Lehaim, pues siempre vamos a tratar de que la vida, está en un mal termo de mate, que la vida esté por encima de todo, es corta, hay que disfrutarla sin dejar de defenderse. Voy a dejar un temita así de despedida y bueno, no sé si alguno quiere aprovechar hasta que encuentre el tema, hacerle la última pregunta.
Yo tenía una pregunta. Mi pregunta es un poco si creen que puede llegar en algún momento a haber algún sector palestino o árabe que plantee algo un poco más moderado, con el que se pueda construir algo que no sea matarse. Pues no, y es una utopía, pero esa era mi duda.
Se me preguntas a mí, sí, seguro. Seguro que puede haber y hay contactos. O sea, los dirigentes son muy extremistas, pero en algún momento tiene que salir una dirigencia. Es difícil porque todos los que se van del discurso común son castigados, desde un punto de vista en el cual te pueden matar, pasan por casa y te disparan. Pero la gente normal en algún momento puede llegar a pedirle a los dirigentes que sean más moderados, ¿no? Yo creo que siempre hay que contar con el punto de vista del tiempo. El tiempo, las generaciones cambian, los líderes mueren, los líderes cambian, las circunstancias hacen que cambien. Vos no vas a transformar un radical en un moderado, pero vos podés hacer que un montón de gente que se hubieran unido al radical decidan que no es interesante. Y es mucho más interesante un moderado. Vos a veces no Amos Oz tenía de cómo, había un libro que decía cómo convertir a un fanático. Vos no convertís a un fanático. Vos te asegurás que el fanático no tenga seguidores.
Me da lástima comentar algo después de ese cierre espectacular, pero como coda creo que nos queda la tarea de no caer en el juego de la psicopatía, de que apoyar, incluso los que quieren apoyar a la causa palestina, terminan apoyando a las organizaciones que los tienen secuestrados. Entonces hay que tratar de apoyar, si uno tiene la posibilidad, a los tipos, a esos moderados, a la gente común, que son los que están principalmente oprimidos por esas dirigencias extremistas. Hay palestinos liberales, hay tipos pacifistas, esos son los tipos a los que hay que darles voz. Esa es la única manera de, a largo plazo, no va a ser mañana, a largo plazo resolver el problema del Medio Oriente, en mi opinión.
Bueno, voy a despedir con Ian Rachel. Un mimo al alma. Buenas noches, gente. Exacto.
הזמן מסמן לי זה הכל שריות של החיים ולחיות את הרגע להתחיל לסוף את השברים אולי יצא יותר אתחיל קצת למים להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש אולי מקום אחר מקום יותר בוער להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם מה הזמן מסמן זה הכל שריות של החיים ולחיות את הרגע להתחיל לסוף את השברים אולי יצא יותר אתחיל קצת למים להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש מקום אחר מקום יותר בוער להתחיל קצת לקלקל ולתקן